A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Le doy como siempre la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos deseosos de que la emisión de esta ocasión, de este martes 27 de mayo, sea de su interés y que le pueda servir y que, por supuesto, el abogado que nos acompaña y que usted ya conoce muy bien y que ahora le estaré presentando, pueda ayudarle a despejar, a resolver las dudas que particularmente usted tenga y que sean, por supuesto, de la materia que él domina. El equipo que transmitimos desde Radio Metrópoli, la estación de las noticias, le saludamos con muchísimo gusto. Está mi compañero Diego Montes atendiendo las líneas telefónicas junto con Berenice Flores, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. De igual manera, ya sabe que el WhatsApp y el Telegram están también a sus órdenes en un solo número, 3311-55-1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y en esta ocasión saludo con muchísimo gusto y agradecimiento al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, académico también de la Universidad de Guadalajara, y bueno, pues él ya es de casa, él ya tiene la llave, ya entra y sale cuando gusta. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, qué gusto tenerle de nueva cuenta con nosotros.
Mercedes, muy buenas tardes, un gustazo nuevamente estar en este micrófono y saludo muy cordialmente a quien nos está escuchando a través de la radio en esta tarde tremenda de calor. Hay que hidratarse mucho, hay que cuidarse mucho porque el sol está muy fuerte.
Ay, sí. Oh, sí, definitivamente. Creo que hace más calor aquí que en Vallarta, ¿no?
Dicen. Yo creo que sí, no sé, pero está un calor insoportable.
Sí.
Súper fuerte, y que cuiden a los niños, y bueno, mucha hidratación, hay que tomar mucha agua.
Sí, a las personas de la tercera edad.
También,
y a las,
claro.
Y a las mascotas,
claro,
por favor.
Definitivo, definitivo. Y las plantitas.
Y las plantas, todo ser vivo.
Así es.
Efectivamente. Pues maestro, con el gusto de recibirle en esta emisión, va usted a platicar sobre... pues un tema que resulta complicado, difícil, bueno, pocas parejas quizás puedan llegar al término de su relación de una manera, pues, ¿cómo decirlo?, civilizada, tranquila, con agradecimiento
sería,
inclusive.
Sería lo ideal, ¿no?
Sería lo ideal.
Dialogado, platicado, ojo a ojo, de frente, sin rencores, pero bueno, desgraciadamente... lo que tú mencionas, pues es una situación compleja. Los seres humanos somos muy complejos, y más en las relaciones personales. Y bueno, me voy a adelantar, Mercedes.
Pues adelante,
el tema,
maestro.
El tema de algo inminente cuando una relación matrimonial llega a su fin, pues necesariamente se tiene que tocar el tema de un divorcio. Porque el divorcio es el acto jurídico que precisamente tiende a dejar sin efectos el contrato matrimonial, la relación matrimonial. Pero ahora, en las reformas, me imagino que han tocado ya en algunos otros temas, días y fechas, este tema, pero bueno, espero que yo en esta tarde pueda dar mucha luz a las personas que tengan algún tipo de problema similar con relación al divorcio. Hoy me voy a referir, Mercedes, a hablar al divorcio incausado, y ahorita lo explicaré con detalle.
Exactamente. Pues ahí está el tema de hoy, y particularmente si usted tiene alguna otra situación, como ya sabe, que le pueda preguntar al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman en materia civil, familiar o mercantil, adelante por favor. Primeramente pues tendremos la exposición de este tema, divorcio incausado, y posteriormente ya viene su participación. Tenemos pausa, ¿verdad? Haciéndonos la perdona al chino. Vamos al corte. Regresamos con usted ahora sí para comenzar a desarrollar el tema que esta tarde el maestro Rolando Gutiérrez ha preparado para usted, que es el divorcio incausado. ¿Tenemos varios tipos de divorcio entonces, maestro?
Bueno, es muy buena pregunta. A ver, Mercedes, aquí la clave es, voy a hacer una breve referencia histórica. Hace algunos años, como los cuentos, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles establecía la manera de cómo se divorciaban las personas anteriormente, no en la actualidad. Y había un listado de causales que podían motivar el divorcio, ¿sí? Como es la infidelidad, una enfermedad, un estado de interdicción, un delito de alto rango, etcétera. Motivos y razones por los cuales yo podía pedir causadamente, o sea, con causa, un divorcio. Después de mucho estudio, de mucho análisis y la corte, la firma de los acuerdos internacionales México en el panorama internacional, en el sentido de los derechos humanos y demás, se determina que ninguna persona tiene por qué expresar una causa si el simple y sencillo acto de voluntad de no seguir casado con alguien da la pauta para divorciarse. De ahí su nombre, divorcio incausado, sin causa. Es expresarle al juez y decirle, yo ya no quiero estar casado, Juan con Luisa. Se acabó. Tan simple y tan sencillo como ello. Entonces, ya no hay que hacer una serie de justificaciones, de ofrecer pruebas, de demostrar que la persona, mi esposa, mi esposo, se encuentra en tal o cual circunstancia. Simplemente es acudir ante un juez y manifestarle la voluntad de que ya no quiero seguir casado con tal persona. ¿Esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante expresar esto de esta manera? Porque todavía el día de hoy hay personas que amenazan a su cónyuge diciéndole que no te voy a dar el divorcio si no me firmas, si no me cedes, si no haces lo que yo te diga.
Bien telenovelero.
Bien, sí, pero es la realidad. Uh-huh. Entonces, este programa conlleva a enseñar, a educar, a orientar a la ciudadanía a que sepa que eso es una amenaza, eso es un amedrento y eso no debe de suceder en la realidad. Cualquier persona que me esté escuchando que se encuentre en una situación de divorcio, recuérdenlo, no necesitan la voluntad del otro para divorciarse.
Es decir, que puede amenazar todo lo que quiera, pero el divorcio
al final,
se puede llevar a cabo.
El divorcio es inminente.
Solamente yo quiero divorciarme, tú no quieres, pero
así es.
Digamos que en este sentido gana quien quiere divorciarse.
Correcto. Okay. La simple voluntad y el acto de volutivo de yo quiero, con eso basta. Ahora, esto espero que quede muy claro en ese sentido. Ahora, dentro de los matrimonios, hay otro tipo de derechos que voy a tocar también, que es importante, y que conlleva a un tema de divorcio. Uno, la cuestión de los alimentos, principalmente para los menores de edad, cuando hay menores de edad. Entonces, en un divorcio se demanda también la cuestión alimenticia, como se puede demandar aparte, no necesariamente dentro de un divorcio. Los alimentos es un derecho imprescriptible, inembargable, o sea, nunca va a terminar. Cualquier persona puede demandar en cualquier momento alimentos a sus padres. Eso no es el tema, pero que quede claro. El otro punto es si hay una sociedad legal dentro del matrimonio, si así se estableció dentro del matrimonio, hay que liquidar la sociedad legal, porque hay una sociedad. Los bienes que se compren dentro de la sociedad pertenecerán en 50% a cada parte, quien la haya comprado. Entonces, hay que liquidarla para que la persona que una vez se haya liquidado pueda comprar y que quede a su nombre. Y el otro rubro que es muy importante es la convivencia con los menores. Hay parejas, hay personas, hombres, mujeres, que atentan a través de un bullying, vamos a llamarlo así, bullying matrimonial o bullying familiar, donde le dicen, si no haces esto, no ves a los niños, no te los presto. ¡Ah, caray! Como si fueran objetos, ¿no? Y amedrentan a la pareja con ese tema. Entonces, es importante que la gente sepa también que en materia legal hay demandas sobre convivencia de menores, porque el derecho no nace de los adultos, el derecho nace de los menores. O sea, el niño o la niña tiene derecho a convivir con sus padres. Y esa convivencia no puede ser prohibida por nadie. Esto es muy importante. Entonces, son cuatro rubros muy importantes que hay que tocar en un divorcio. La disolución del vínculo matrimonial, la disolución de la sociedad legal, la cuestión de los alimentos y la cuestión de la convivencia. Importantísimo que la gente lo sepa y que capte que son derechos que están en nuestra ley y que solamente es importante se asesoren de un abogado para que los lleve a buen puerto. ¿Por qué? Oiga, es que a mí me amenaza mi esposo y me dice que no me va a dar el divorcio. Y pues yo no quiero problemas, yo quiero que me lo dé. Te lo puede dar sin necesidad de voluntad de él. Eso es bien importante que la gente lo sepa. Que los niños que no me deja verlos, los puedes ver a través de una convivencia judicial. Que los alimentos que me condiciona, que no me va a dar ya. Eso es algo terrible. Porque ahora en México hay un buró de deudores, ¿sí? De pensión alimenticia, deudores alimenticios. Y esto puede llegar hasta un ámbito de carácter penal. Ahora está muy sancionado el tema de los alimentos.
¿Ya está este buró operando?
Sí, claro, claro que ya está operando. Y es grave aquel que falta y que no pa. No sé si has visto que han puesto en las calles o afuera de los de sí, edificios públicos, Juanito Pérez, deudor alimentario. No le paga los alimentos a su hija, bueno, ya es público. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello y que la gente sepa, ¿no? Que la gente se oriente sobre lo que es un divorcio incausado, lo que conlleva a los temas de divorcio. Ejemplo, hay matrimonios donde no hay hijos, donde no hay bienes, pero quieren divorciarse. Claro que también se puede hacer, sin mayor problema.
Me imagino que ahí será más sencillo cuando no hay hijos, ¿no?
Es más rápido, pero porque no hay tanto trámite. Exacto. Ahora, tú preguntabas cuántos tipos de divorcio hay. Bueno, uh-huh. Está el divorcio incausado, que es el que menciono, que es donde hay un pleito, vamos a llamarlo así. Uh-huh. El otro que es muy común es el divorcio por mutuo consentimiento, uh-huh. Donde ambos llegan a un acuerdo en sana paz, como tú lo mencionabas hace rato. Hay un diálogo entre las partes, se ponen de acuerdo con relación a divorciarse, a dividir sus bienes, a repartírselos y, en su momento, a la manutención de forma equitativa entre los pares para sus menores hijos. Y, en su momento, la convivencia. Lo ideal sería llevar un divorcio por mutuo consentimiento, porque eso agiliza el trámite y ayuda a que la familia pues no tenga un impacto tan fuerte que un divorcio incausado, donde hay pleito, ¿sí? Y, por último, el divorcio administrativo, que se tiene también ciertas características muy específicas. No me voy a meter ahorita en ese vericueto porque es otro tema y es otro trámite, pero son los tipos de divorcio que puede haber.
Esos tres.
Así es.
Pues el mejor sería el de mutuo consentimiento,
claro,
¿no?
Claro, porque, repito, es la forma en que las partes llegan a un acuerdo, se ponen de acuerdo, se lleva a cabo a través de un convenio judicial, el cual se solicita, se eleve a la categoría de sentencia ejecutoria y las partes se someten a él y se acabó.
Ahora, maestro, efectivamente me gustaría que quedara muy claro que ya con que una sola persona quiera precisamente divorciarse, no tendría por qué haber impedimentos.
Ninguno.
Entonces, la persona que, digamos, quiere promover el divorcio es la que tiene que buscar un abogado.
Sí. Bueno, este es un trámite netamente de abogados. Uh-huh. O sea, aquí, invariablemente, la persona que necesite el servicio tiene que buscar un abogado. Invariablemente.
¿Y la contraparte necesita abogado?
Claro,
también.
Si hay una contraparte en un divorcio incausado, pues claro que tomará su defensa y, bueno, cada quien alegará lo que cada quien quiera defender. Si es un divorcio por mutuo, se puede llevar a través de un solo abogado, pero a veces la otra persona desconfía del abogado que lleva el otro, su ajá, pareja, ajá. Y bueno, pues cada quien contratará el suyo y resolverán el problema.
¿Cuánto tarda un trámite en el caso del divorcio incausado?
Mercedes, hablar de tiempos en materia judicial es muy complicado, ajá. Por la carga de trabajo y por las agendas que tienen los tribunales. Es muy difícil establecer, no hay un término específico de decir el divorcio se lleva en 2 meses, en 3, en 4. Es muy complicado por la cuestión precisamente de la litis, que es el pleito que se puede llevar entre las partes, y la disposición de trabajo que tenga el tribunal.
Sin embargo, entiendo que de alguna manera ya se preserva de alguna manera la intimidad de esa pareja, por lo que usted decía que se acostumbraba anteriormente, me divorcio porque me fue infiel.
Ese era una causal, era infidelidad, una causal. Así es.
Exactamente, y ahora simplemente, a lo mejor no tengo por qué decir si fue por infiel.
No tienes que decir por qué.
Absolutamente nada.
Absolutamente, nomás con que declares tu voluntad de decir, me quiero divorciar, con eso basta.
Entonces, ¿por qué tarda tanto en el juzgado?
Porque como es una contienda, uh-huh. Yo te demando a ti, uh-huh. Te tengo que ir a emplazar, eso lleva tiempo.
Ya.
Y luego te dan término para contestar. Hay uh-huh. quien se opone, pero aún aunque se oponga va a prosperar. Pero recuerda, no solamente está el tema del divorcio, uh-huh. Repito, está
todo lo demás,
todo claro. Lo demás, lo que hemos hablado. Entonces, eso crea un conflicto que lleva tiempo para solucionarse.
Sí, sobre todo si empiezan estas cosas de no te voy a dar pensión o no te dejo ver a los niños, entonces ya...
Todo eso alarga el proceso.
¿Alarga el proceso
mucho,
de divorcio?
Mucho, sí, claro.
O sea, si existen ese tipo de cosas, el divorcio...
No, el divorcio se da sí o sí.
Ok, entonces...
El divorcio se da sí o sí.
Ok, ya lo que digamos, te metes en otros vericuetos, es si el papá o la mamá
Por los otros puntos, es
por
correcto.
Por los otros puntos. Así es. O sea, de un problema te metes a otro, pues.
Así es, es correcto. Entonces, hablar de tiempos es una pregunta muy constante en mis clientes. Oiga, licenciado, ¿y cuánto se va a llevar el asunto? No, bueno, imagínate, ¿no? Un sucesorio, un divorcio, un juicio de arrendamiento, un contrato, qué sé yo. No, bueno, es que es complicado porque muchas de las ocasiones, en gran parte, no depende del abogado.
Sí, claro, sino del juzgado.
Así es, porque estamos ante un tribunal. Entonces nosotros vamos en términos del tribunal. Te pongo un ejemplo. Presenté una promoción en marzo y me la acordaron en mayo. ¿Qué hago?
Sí, no, pues tiene usted que esperar a...
Dos meses y medio, casi tres, para que me acordaran una promoción. Uh-huh. ¿Y qué hago? Vas al juzgado y les dices, oye, no, pues mire, licenciado, hay 60 expedientes antes que el suyo. Entonces, pues nomás es hacer ojitos y ya, porque no hay más.
Esperar.
Entonces, eso alarga los trámites.
Ahora, ¿se puede dar, es lo mismo si una persona es extranjera y está casada con un mexicano, es exactamente igual?
Lo mismo.
Que estén casados aquí.
Lo mismo.
Ah, ok.
Cualquier persona se puede casar y se puede divorciar en México de donde sea. Es un derecho internacional.
Ah, ok. Entonces
eso no es que sea yo de fuera o sea de aquí.
Eso
tú
no
te puedes divorciar donde tú quieras.
Perfecto. Bueno, pues no sé si hay algún otro
punto.
No,
de momento lo que vaya surgiendo en base a preguntas y respuestas y las dudas que tenga, obviamente, el auditorio.
Bueno, pues vamos entonces con la participación, maestro.
Adelante, Mercedes.
Nos dicen, una pregunta para el licenciado Rolando. De los candidatos para circuito y distrito para estas votaciones como litigante, ¿cuáles son los que trabajan mejor en los ámbitos que usted maneja? Saludos, Sara.
Ah, qué pregunta me hace Sara. A ver, yo no me he metido a este ámbito de la elección de funcionarios. Voy a ser muy claro. Primeramente, yo no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo con el proceso que se está dando para la supuesta elección de funcionarios judiciales. Por lo tanto, mi opinión no llega más porque yo no estoy de acuerdo con el proceso. No es tan sencillo ni tan fácil lo que viene y hasta peligroso para el sistema, para una división real de poderes. Por lo tanto, mi opinión en este sentido realmente no cuenta. Yo me voy a abstener y yo no estoy de acuerdo en que se elija de esta manera como se está haciendo en México la elección de jueces.
Nos dice María Rodríguez, mi hija tiene problemas con su marido. Él amenaza con darle su afore a su hermana. ¿Él puede hacer eso, darle el afore a su hermana?
Bueno, otra pregunta que sale de mi capacidad profesional. Esto tiene que ver con seguridad social. No es mi área, la cuestión de los afores. Ahí la número uno es nuestra compañera Claudia,
uh-huh.
Que es experta, la abogada Claudia...
Del Rocío Álvarez Rojas.
Álvarez, claro, se me va a veces el apellido de Claudita, que le mandamos un fuerte saludo y abrazo. Ella es la que podría responder esto. No quisiera cometer el error de decir algo que desconozco.
Bueno, me llama la atención, es que nadie puede disponer del afore de otro.
Pero o sea, no sé si tengas el derecho de cederla o de donarla o de heredarla. La verdad, no lo sé.
Bueno, pues María.
Derecho de la seguridad social.
Efectivamente, creo que esperaremos a cuando esté por aquí Claudia del Rocío o el licenciado Gerardo Martínez, que también nos apoya en esa materia.
Muy bien.
Para que podamos consultarle. Noé pregunta, ¿cuánto cuesta el divorcio encausado?
Es variable el honorario que cobra un abogado, bueno, hablo por mí, depende de lo que uno haga. Hay quien me pregunta, licenciado, ¿cuánto me va a cobrar? No sé. ¿Cómo? No, pues es que depende de lo que haga. Si en la contestación me ponen muchas trabas y yo tengo que trabajar más y tengo que contestar y hay incidentes, y hay recursos, y hay apelación, y hay amparo, pues obvio que el trabajo aumenta y al aumentar aumentan los honorarios. Entonces, no se abogado que tasa un juicio está mintiendo, porque los juicios son variables. Entonces, yo lo que hago es, sobre cada paso que voy dando, yo les digo, yo le cobro tanto hasta aquí. Según cómo va, nos vamos a esto, nos vamos al otro. Y hay divorcios que son más rápidos, cobro menos. Y hay divorcios que son más largos, pues cobro más. Yo cobro sobre lo que trabajo, como cualquier persona en este planeta.
Buenas tardes a todos en cabina. Dios los bendiga y cuide siempre. Gracias, licenciado y maestro Rolando, porque hoy gracias a Dios lo tenemos de nuevo presente. Sí, para que dé luz y aprender más, más para los que lo necesiten y tengan hijos en esas situaciones. Es un placer escucharlos a los dos. Gracias por ser honesto, tener ética, profesionalismo, porque siempre habla con la verdad. Mari, mamá de Pati, ah, ¿cómo la quiere, verdad?
No, muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Mari. Sí, ella es una radioescucha de muchos años y tuve la oportunidad de poderla apoyar y ayudar ya en varios asuntos. Y bueno, pues me tiene mucha estima, igual yo también para ella, a su familia, gente muy muy buena, gente de gran valor ético, de gran personalidad. Felicidades, señora Mari. Gracias.
Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Regresamos con más participación de nuestra audiencia. Nos dicen, del asunto de la liquidación de sociedad a más 15 años, será más de 15 años, la anterior pareja de mi hermano no solicitó la liquidación y no tuvieron hijos. Nunca vivieron en esa casa de habitación que adquirió mi hermano. ¿Cuál es su opinión de obtener al 100% el bien inmueble ya como propietario de esta casa habitación? El divorcio fue mutuo acuerdo, pero esa persona renuncia a todo, pero no se manifestó en el documento de divorcio. Agradezco su atención y gracias. Los recursos... hasta ahí.
Ok, bueno.
Joel Casas.
A ver, si no se hizo en su momento dado, conforme a derecho, y no se apegó al propio trámite, se puede demandar por fuera, no hay ningún problema. La liquidación puede tratarse por fuera y sin mayor tema. Pero ahí hay que analizar y revisar papeles para poder dar una mejor opinión.
El señor Joel Casas también amablemente hace una acotación. Dice, los recursos de la Afore son intransferibles. ¿Eh? Es únicamente la persona que en su momento en vida señaló como beneficio de esta prestación económica a sus hijos y esposa. Debe estar acreditado y asentado en documento de la administración de Afore.
No, bueno, hasta a uno le da luz. Muchas gracias por ese comentario. Desgraciadamente, pues no es mi área. Miren, es intransferible. Entonces, no se puede ceder.
¿Con cuántos condominios se puede celebrar una asamblea ordinaria en segunda convocatoria? Primera pregunta.
No entiendo la pregunta. ¿Cómo que con cuántos condominios?
Perdóneme, maestro, yo lo leí mal. Ah. Perdón, estoy viendo. ¿Con cuántos condóminos se puede celebrar una asamblea ordinaria en segunda convocatoria?
Normalmente en segunda reserva de checar el reglamento de ese condominio con las personas que comparezcan, así sea una, es válido. Pero a reserva de ver el reglamento, en base al código, en segunda convocatoria, con quien asista.
La segunda pregunta, ¿cuándo prescribe el cobro de las cuotas de mantenimiento?
Ah, qué preguntita, pero bueno. 2 años se pueden cobrar hacia atrás.
Yo me quiero divorciar. Nos casamos con bienes separados. No tuvimos hijos y mi marido dice que yo no tengo derecho a nada si me divorcio y me quitará todo el menaje. Y yo compré todo. ¿Es verdad que no tengo derecho a pedir una compensación por los años de convivencia? Yo tengo 72 años, él 74, soy jubilada, dice la señora Isi.
Claro que tiene derecho, hay que revisar su asunto, hay que analizarlo y claro que puede demandar. Y no se asuste porque le diga lo que le acaba de decir. Es una mentira y es una amenaza. Eso no procede legalmente.
Anónimo, dice, licenciado, cuando hay divorcio, ¿qué porcentaje le corresponde al cónyuge? No sé si me expliqué bien de antemano, gracias.
50%.
Abogado, hace unas semanas en este programa asistió una abogada que dijo que ya las pensiones de alimentos que se le dan a uno de los ex esposos ya no se suspendía cuando se casaban, que porque ya era un derecho ganado. Entonces, ¿hasta cuándo se le debe seguir dando pensión? ¿Ya no hay ningún caso que suspenda una pensión alimenticia para el excónyuge? Gracias por su respuesta.
A ver, aquí estamos hablando de dos tipos de pensiones, la pensión que va hacia los menores y la pensión que va hacia el cónyuge. Aquí es muy importante establecer que si el cónyuge varón o femenino, no importa el sexo, quien sea, no tiene un medio loable de vivir, esto es, que tenga economía, que tenga trabajo, que tenga sueldo, si esa persona se dedicó a la labor de cuidar a la casa, a los hijos, y nunca trabajó, tiene derecho a una pensión por parte del esposo, futuro ex marido. Pero hay que revisar y analizar. No es tan sencillo. Doy el parámetro en general. Bajo esos esquemas puede haber una pensión por parte del otro, de la otra pareja. Pero hay que aclarar algo. Siempre y cuando el otro también tenga la posibilidad de darlo. Esto tiene que ver con el derecho a quien lo tiene que recibir y la posibilidad de quien lo tiene que dar. No le puede sacar agua a una piedra.
En otra participación nos dicen, buenas tardes, la abogada del Chapo en el 2016, Silvia Delgado, es candidata a juez porque nos pusieron a candidatos a jueces a gente que nadie pidió. ¿O será por qué? Dice el ingeniero Sergio Segura. Y luego dice en otro comentario, tengo una familiar en Suiza y allá no andan tras el hombre para sacarle manutención de alimentos ni dinero en caso de divorcio y no requieren contratar abogado para casos civiles. Allá el estafó.
Más bien estafó a alguien, ¿no?
A ver, no, dice, aquí está, haya y luego haya como si fuera de la haya Holanda.
Suiza, perdón, Holanda.
Ajá, el estado. A ver, es que por eso les pido que siempre me chequen sus mensajes para luego no atropellarnos.
Sí, claro.
A ver, ahorita lo leo bien, porque creo que ya me perdí un poquitito ahí. Ocupo divorciarme, urge por favor, ¿me pueden pasar el número de un abogado?
Pues con gusto pasamos el teléfono al final del programa, Mercedes.
Claro que sí, con mucho gusto.
Gracias, muy amable. Con todo gusto y si quieren, estoy a sus órdenes.
Si estén ahí por ahí, tengan listo papel y pluma o su celular para anotar. ¿Qué tal? Buena tarde. El año pasado solicité un préstamo en una financiera vía online. Me restaba por pagarles 10,000 pesos aproximadamente y la financiera me hizo un cargo domiciliado y nunca me aclaró de qué fue. Como ya nunca me contestó, me di por entendido que lo habían liquidado con ese pago domiciliado. Sin embargo, hace un par de meses me mandaron un correo donde decía que tenía una deuda y que habían vendido mi cuenta a otra empresa. Y esta empresa ahora me busca vía mail cobrándome 27,000 pesos. Y aparte, las direcciones de donde me mandan correos no tienen ni un dominio empresarial, todos son Gmail. ¿Cómo puedo enfrentar este caso?
No, bueno, hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor sí puede ser un fraude. Si no viene tasado de una empresa o de un negocio y que quede perfectamente delimitado, no haga caso. Haga caso omiso, más bien, y no haga caso a ello, déjelo. Hasta en tanto le llegue una demanda para que sea formal el tema.
Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es, tengo 35 años de casado y 25 de separado. Ella vive en Estados Unidos y yo aquí en Ocotlán, Jalisco. Mi pregunta, ¿es complicado para divorciarse por ello? Soy Jesús Godínez de Ocotlán, Jalisco.
Bueno, el tema es que ella vive en el extranjero. Es un poco complicado, pero yo le recomiendo que lo haga, porque todo lo que compre usted, todos los derechos que usted, ella es dueña del 50%, por ese simple y sencillo hecho. Entonces, pues, si usted tiene 25 años viviendo, hay que tener mucho cuidado qué hizo usted en vida. ahorita.
Separado.
Separado. Asesórese de un abogado porque puedes tener un serio problema. Y sí se puede divorciar. Un poquito complicado, pero sí se puede.
Oiga, ese es otro tema, maestro, porque han llegado en diferentes programas efectivamente gente que dice, no me he divorciado, pero no lo he visto en 30 años.
No, está bien.
En 35
años. Pero imagínate, si en 30 y tantos años compraste carro, casa, inmueble, esto, lo otro, pues ella o él en automático son dueños del 50%.
Es que una vez hubo un caso de alguien que efectivamente nos lo planteaba, no recuerdo si fue con usted o con alguno de sus colegas, pero donde dice, tenía 35 años sin ver a mi marido. Y de repente se apareció.
Apareció como...
Apareció y me dijo, mira mi chava, fíjate que, pues vámonos por la mitad.
Vamos,
¿qué? Nichas, ¿sí? Tengo 35 años sin verte, sí, pues seguimos casados.
Claro, pues el cuate, digo, astutamente, claro, y largamente, ¿verdad?
Y largamente.
Pero bueno, sí es. Qué bueno que sale este tema porque hay muchísimas personas en los municipios foráneos de Guadalajara donde pasa esto muy seguido, se van al extranjero, se quedan a trabajar allá, ya no vuelven, allá el otro se casa, tiene otra familia, pero siguen casados aquí. Y la señora hasta se casa y lo que tú quieras. Imagínate el borlote y el relajo que hacen legalmente.
Si se va, luego divórciese, que ya no sé nada del divórciese.
No, pues claro, el divorcio tiene que operar para que tengas tu vida libre.
Claro, por supuesto. Nos dicen, buenas tardes, saludos. Felicito al licenciado por la decisión de no participar en la burla más grande que nos dejó López Obrador, le dice Francisco Aguilera.
Muchas gracias, Francisco.
A ver, Francisco, tengo que leer su mensaje. Permítame, déjeme leerlo para hacerle un resumen al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, por favor. Nos dicen una pregunta, ¿dónde podemos confirmar si una constructora que ofrece casa, si puede utilizar el Infonavit para adquirirla, es seria y no puedo de ser un fraude porque cambiaron las condiciones? Me dijeron primero una cosa y luego otra en la constructora, ¿en dónde puedo saber si está registrada o si es seria?
Cuidado. Porque ya he visto yo casos en vida real de las constructoras. No hablo de todas, obviamente hay muy serias y hay otras que cuidado. Yo le recomendaría que se dé una vuelta ya al Infonavit para en Golfo de Cortés y Avenida Vallarta para que pregunte y investigue sobre la constructora.
Nos dice Héctor Chávez, licenciado, ¿se puede hacer el divorcio ante un notario para agilizar los trámites? Y le mando un abrazo.
Sí, lo tiene que hacer. Hay esa facultad ya que la ley otorga de hacerse ante una sede notarial. La agilización y la tramitología y todo, bueno, ahí no puedo yo opinar mucho porque puede haber notarías muy rápidas, puede haber notarías muy lentas.
También nos dicen por aquí, buenas tardes. Ah, no, perdón, esta ya se la había leído. A ver, es la misma persona que le hablaba de que solicitó un préstamo en una financiera vía online. Uh-huh. Y que le restaba por pagarles 10,000 y que ahorita ya va en 27,000 con estos cobros que le hacen vía mail.
Correcto.
Dice, el problema es que tienen todos mis datos personales.
Bueno, ese puede ser también un robo de identidad, un robo de información. Entonces, pues híjole, ahí hay que revisar y ver, pero bueno, yo ahorita le recomendaría que no conteste y que no haga nada hasta en tanto no llegue algo formal y derecho.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de regreso con usted y bueno, a ver, ya creo que puedo leer el mensaje del ingeniero Sergio Segura. Tengo una familiar en Suiza y allá no andan tras el hombre para sacarle manutención de alimento ni dinero en caso de divorcio. No requieren contratar abogado para casos civiles. Allá el Estado responde de manera inmediata. Aquí en México nos falta mucho. Aquí todo es ir tras el dinero y recursos. Es de pena ajena.
Me encantaría que todo fuera como allá. O los países escandinavos, Finlandia, Suecia, Noruega, Suecia, todos esos países que, bueno,
los vikingos.
Hay una cordura, un respeto, una educación. Bueno, ya no saben ni qué es el delito de homicidio, con esto digo todo, porque ya no hay prisiones. O sea, están en otro nivel.
Sí, no, eso es otra cosa. Nos dicen, saludos al maestro Rolando. Mi pregunta es, en una caja de ahorros, el presidente del Consejo de Administración invitó a un sujeto que ocasionó un megafraude. A raíz de esa cuestión, la caja se está negando a entregar los ahorros. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Le pregunta el señor Rodolfo Gómez.
Denunciarla o demandarla. Pero hay que valorar el caso, hay que revisarlo y ver si es viable o no una cosa de estas.
Francisco Rodríguez, el maestro leyó en la pausa comercial su mensaje y amablemente nos está diciendo que él se va a comunicar con usted, si no tiene ninguna objeción, por supuesto, tomar el teléfono de aquí del WhatsApp, donde usted nos hizo llegar su mensaje. Entonces, él se estará comunicando con usted. Nos dicen, creo que no entendió mi pregunta. A ver, espéreme. Si una persona tiene una pensión del excónyuge, la persona con la pensión ya no la pierde si se casa, ¿tiene derecho a seguir percibiendo la pensión aunque se haya casado?
A ver, la pensión es un derecho inalienable en materia laboral. Eso es una cuestión, estamos hablando de una pensión laboral,
no.
¿Por tiempo trabajado o a qué se refiere con pensión?
A ver, es la persona que decía que hace unas semanas estuvo aquí una abogada que dijo que ya las pensiones de alimentos que se le dan a uno de los exesposos ya no se suspendía cuando se casaban, que porque ya era un derecho ganado. Entonces él preguntaba, ¿hasta cuándo se le debe seguir dando pensión? Ya no hay ningún caso
que... A ver, ya entendí. A ver, el que yo haga mi vida o rehaga mi vida con otra persona, no tiene nada que ver con lo que la otra persona, por el tiempo que viví con ella, me está dando una pensión como compensación. No revolvamos. Espero que se entienda la idea.
Hola, buen día. Me casé en 1988. Me separé a los 9 años. No tuve hijos. Hoy en día tengo 61 años. Ya no sé de él. Acudí a quererme divorciar. Me dijeron que no puedo porque lo tienen que notificar. Soy la señora Marisol.
Bueno, toda persona que tiene que demandar a otra tiene que emplazarlo, término legal, de llamarlo a juicio, término coloquial, obligadamente. Claro que puede, no sé quién le haya dicho que no puede, claro que se puede divorciar, pero es necesario notificarle a la otra persona porque es un derecho, no puede violarlo, aunque hay formas y maneras legales de hacerlo, no necesariamente de esa forma.
A ver, se comunica de nueva cuenta la persona que le preguntaba, maestro, que dónde podía confirmarse una constructora que ofrece casas seria para que no vaya pues a hacer un fraude. Y comentaba, me dijeron primero una cosa y luego otra en la constructora. ¿En dónde puedo saber si está registrada o si es seria? Bueno, dice, en una segunda pregunta, porque me dicen ahí en la constructora que si no sigo con el proceso del trato tengo que pagar una penalización.
Ya de haber firmado un contrato, ese es el tema. Firman contratos sin revisarlos.
Dice, ¿eso es obligatorio?
O sin asesoría de un abogado. Entonces ya está metido en un problema. Ahora, pues, ¿cómo verificar cuando ya firmó? Pues ese es el tema. Digo, se puede hacer, claro, pero ya se metieron al problema. Bueno, ¿cómo buscar? Bueno, pues hay que... Si usted me habla que es de Infonavit, usted dijo de Infonavit, ¿no? Habló de Infonavit. Ir al Infonavit a preguntar sobre esa constructora. Porque si el Infonavit lo tiene dado de alta como constructora, el Infonavit tienen que tener referencias de ellos.
Bueno, ok. Buena tarde. A ver, yo también lo felicito por su opinión certera en cuanto a la farsa de las próximas votaciones. Es lo que le dice Paz González.
Muchas gracias, muy amable.
Anónimo, a tu invitado, escucho muy fácil un divorcio encausado, pero cuando la otra parte de la pareja se aferra a no divorciarse...
Que no se necesita eso, es importante que lo sepa, aunque se aferre, aunque no quiera ir, aunque no quiera contestar, aunque diga que no se necesita, el juez va a declarar el divorcio.
Dice, excelente tema, su amigo Efren lo saluda desde el Estado de México. Contexto. A un amigo le llegó un citatorio el viernes de una demanda. En la demanda dice, víctima. Y bueno, pone ahí unas X, imputado, a quien resulte responsable.
Eso no es una demanda.
Pregunta. Mi amigo recibió el citatorio para que se presente a la fiscalía, solo que en el citatorio la dirección de su casa sí está bien. Los nombres de mi amigo están bien. Solo están invertidos los apellidos, primero el materno y después el paterno. ¿Estuvo bien que haya recibido el citatorio?
Sin problema. Sin antes de decírmelo, Mercedes, inmediatamente deduje que no era una demanda. Esa es una denuncia. Y, por lo tanto, hay una carpeta de investigación. Recomiendo que vaya asesorado con un abogado y comparezca ante la gente del Ministerio Público.
Buenas tardes, un gusto escuchar al profesor Whitman. Maestro, hace 3 años inicié mi divorcio incausado. Después de 18 años de no vivir con mi exmujer, fue tortuoso. Hace 1 mes se decretó el divorcio, después de que ella apeló. Finalmente ya hay sentencia en firme. Soy pensionado de 72 años. Estoy postrado en cama desde hace 2 años por problemas neurológicos. A ella le decretaron alimentos por el 40% de mi pensión. En el proceso sigue la liquidación de los bienes. Nos casamos por bienes mancomunados y yo adquirí una casa y un departamento. Ella vive en la casa que compré y además cobra la renta del departamento adicional al 40% de mi pensión. ¿Puedo pelear una reducción de esa pensión en tanto se liquidan los bienes?
Sí, claro que sí. Nomás hay que revisar el expediente para poderle dar una opinión.
Y continúa. Yo estoy pagando un departamento en el que vivo con mi actual pareja desde hace 12 años. Del matrimonio tenemos 2 hijas ya casadas mayores de edad.
Sí, está bien.
Muchas gracias por su amable respuesta.
Rehizo su vida y está bien, qué bueno.
Licenciado, mi esposo me entregó en pago 2 propiedades por unos pagarés que me adeudaba. En el juzgado me ordenaron que nombrara notario para la escritura. No me interesó que las fincas estuvieran a mi nombre por los gastos e impuestos. En 4 años no he visto a mi esposo por enfermedad de mi madre. Fui a buscarlo a la casa y me dicen que mi esposo vendió la casa. No lo creo porque me la entregó en pago. No localizo a mi esposo. Usted me quita tantas dudas. Gracias, Leticia Arámbula.
Leticia, híjole, tenga cuidado porque si no escrituró, puede ser que lo haya hecho él. Estaba su nombre. Que haya violado una orden judicial es otra cosa, pero sí lo pudo haber hecho. Tenga cuidado.
Dicen, aquí también se puede, en ciertos casos y en materias concretas, solo que el Estado pierde y por eso no se podrá. Víctor García.
No sé a qué se refiera.
Don Víctor, no. Pues no, nomás usted supo.
¿De qué nos comentó?
Sí, nomás usted supo. Bueno. Ay, perdón, maestro.
No pasa nada.
Ramón Martínez dice, tengo un familiar que no se puede mover, pero está consciente. Le pegó parálisis cerebral en el lado izquierdo. Y fuimos con varios notarios para que realizara el testamento en casa, pero no quieren, que no se puede hacer eso. ¿Cómo le podemos hacer?
Hay que establecer primeramente si la persona está impedido de sus facultades mentales. Si no es así, claro que puede emitir un testamento ante notario. Pero desconozco cómo se encuentra la persona. La parálisis puede causar una cuestión de movimiento, pero puede haber lucidez. Entonces, hay que checar muy bien ese tema para poder asesorar.
Y hasta donde yo sé, los notarios en algunos momentos pueden hacer esas excepciones.
Las tienen que hacer, claro.
Exactamente. Miguel Torres dice, licenciado, ¿dónde puedo checar que un sindicato es legalmente registrado?
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
A ver, por aquí están escribiendo algo. Bueno, esperaremos pues a que terminen de escribir para...
Pues polémico el tema, ¿no? Digo, al final qué sí. Bueno que hubo mucha participación. Espero que la idea de haber asesorado sobre un tema tan importante, porque importante por la vida legal y social de las personas. Claro que yo no estoy de acuerdo en los divorcios, pues eso nos indica que la sociedad está mal. Nos indica que no hay cordura, que no hay respeto, que no hay educación, que no hay amor, que no hay principios entre las partes. Simplemente vivimos en una sociedad individualista, donde el único que vale soy yo y se acabó. Y desgraciadamente nos hemos olvidado del otro. Entonces, y bueno, sobre todo la familia, los hijos, los papás, los hermanos, la familia. Se está perdiendo completamente esto. Pero bueno, a veces hay divorcios que son invariablemente obligatorios como tal. Y hay otros que porque voló la mosca ya se divorcian. Entonces, pues bueno, Al final es un acto de voluntad, es un acto personalísimo, y pues cada quien que tome sus riendas, pero sí llamo la cordura, llamo al respeto, al amor, al entendimiento, al diálogo, a establecer comentarios entre las partes y buscar soluciones a los problemas. No irse simplemente por el problema, sino buscar solución.
Maestro, perdón, se vuelve a comunicar Leticia Arámbula, que es la persona que le dice que en 4 años no ha visto a su esposo,
¿sí?,
por enfermedad de su madre.
Sí.
Y que no le interesó que le pusieran la finca a su nombre, pero que tal parece que ya
lo
la vendió.
Recuerdo.
Dice, por favor, dígame qué debo hacer, ignoro en dónde encontrar a mi esposo.
Yo le voy a dar ahorita el teléfono de mi despacho, de mi oficina. Búsqueme, señora Leticia, para platicar, porque ya es un tema no viable para hacerlo por vía telefónica, por vía radio. Lo hacemos vía personal, ¿me parece? Ahorita doy mi teléfono. ¿Lo puedo de una vez dar, Mercedes?
Pero por favor.
Muchas gracias, Mercedes. El teléfono de mi despacho, y estoy a sus órdenes con mucho gusto, es el 33-36-29-37-30, y el mismo teléfono con terminación 37. Repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Señora Leti, búsqueme mañana para platicar sobre el tema.
Dice, soy de nuevo la señora Marisol. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para los divorcios express? Esto porque no sé nada de mi esposo.
No hay divorcios express, eso no existe. No es como ir a un drive-thru de un negocio. No. Hay que hacer un trámite. Aunque no esté el esposo, se puede divorciar. Búsqueme y con todo gusto lo vemos.
Tengo un vecino que dejó de pagar su casa. ¿Puedo adquirir los derechos para adquirir esa casa? Pregunta Alma González.
Si se los vende el tenedor de los derechos, claro que sí.
Nos dicen, felicito al abogado o licenciado, qué bien explica.
Muchas gracias.
Hola, el testador falleció y el nombre del heredero está mal. ¿Qué hacer para validar el testamento? Saludos.
¿El nombre de quién?
Dice, el testador falleció.
Correcto.
Y el nombre del heredero está mal. ¿Qué hacer para validar el testamento?
No, pues ya no, ya. Ese es un acto que ya no se puede modificar.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, licenciado Rolando Gutiérrez Guzmán.
A ti y al auditorio. Gracias.
A usted, efectivamente, como siempre, por su confianza, por su tiempo y por su escucha de este espacio Con la Ley en la Mano. Próximo jueves, aquí le esperamos en una emisión más. Gracias. Muy buenas tardes.